llegamos ahora a los sonidos de la ciencia, ese espacio que hacemos con Bartolo Luque de la Universidad Politécnica de Madrid y Fernando Ballesteros del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Hoy está con nosotros Fernando. Feliz año, Fernando. Buenos días, Pepa. Bueno, vamos de año en año, ¿no?
Efectivamente, el año pasado estábamos en el año de Einstein y el Quijote.
Exacto.
Y este año, como sabes, hemos pasado al año de Mozart.
Sí, lo sé. Además, hemos hablado de ello con Nieves, con Costrina esta mañana.
Exactamente. Bueno, pues de forma análoga a como hicimos el año pasado, que era el año de Einstein, el protagonista del primer sonido de la ciencia de este año va a ser Mozart.
Bueno, pero el año pasado, el año Einstein lo comenzamos con la grabación de su voz, y yo no creo que para esta ocasión tengáis una grabación de la voz de Mozart, ¿no?
Pues sí.
¿Así? No. Esta no es la voz de Mozart, tú estás intentando engañarme. Si no me equivoco, es un fragmento de la película Amadeus, de Milos Forman, que me encanta esa película.
Exactamente, una pequeña bromita. Bueno, el éxito de la película popularizó la imagen de Mozart, aunque según la mayoría de los historiadores de la música, pues no se corresponde con la verdad. Pero bueno, nos ha hecho conocer a muchos el maestro que no conocíamos. Bueno, la música de Mozart ya ha aparecido con anterioridad en los sonidos de la ciencia. Por ejemplo, cuando hablábamos de la entropía, vimos que su música resultaba muy simétrica. ¿Te acuerdas, Pepa?
Sí, ahí descubrimos que Mozart suena a Mozart incluso escuchado al revés.
Exacto. Y de hecho, la música de Mozart, en concreto la flauta mágica, viaja también en el disco de Las Voyager, del cual también hablamos. Pero vamos a tratar una cosa muy curiosa. Vamos a hablar del efecto Mozart.
Efecto Mozart. Creo que me suena. ¿Es eso de que escuchar la música de Mozart te hace más inteligente?
Exactamente. Sí, todo surgió a raíz de un experimento que realizaron en 1993 tres investigadores, Rauscher, Shaw y Key. Bueno, lo que pretendían inicialmente con el experimento era estudiar si nuestro gusto por la música, nuestra capacidad para entenderla y disfrutarla, está de alguna forma precableada en nuestro cerebro o es una actividad que aprendemos en sociedad.
Ya, es decir, ver si esa capacidad es innata o es adquirida, como en el debate con el lenguaje, ¿no?
Exacto, sí. Parece que en el caso del lenguaje sí que existen en el cerebro estructuras universales que son innatas y que nacemos con ellas.
¿Y ocurre lo mismo con la música? Cuéntanos, ¿en qué consistió este experimento?
Bueno, el experimento consistió en hacer escuchar a un grupo de 36 estudiantes 10 minutos de música y luego hacerles unas pruebas de habilidad espacial. Si en el cerebro existen estructuras neuronales especiales para la música, pues quizá el estimularlas con música puede tener algún efecto apreciable en el funcionamiento del cerebro.
Ya, y la música que escucharon supongo que fue de Mozart.
Pues sí, y se escogió Mozart precisamente porque si existe alguien para el que la música puede haber sido algo innato, ese es Mozart, porque como
claro,
fue muy precoz.
Claro.
Bueno, pero para poder contrastar si había o no un efecto, hicieron la prueba tres veces, sometiendo a los sujetos a 10 minutos de música de relajación, a 10 minutos de absoluto silencio y a 10 minutos de Mozart, concretamente a la sonata K448 para dos pianos, que suena así.
Preciosa. ¿Y qué pasó?
Bueno, el resultado fue que tras escuchar a Mozart, las actividades espaciales, las habilidades espaciales de los estudiantes se incrementaban en torno a un 10% durante un corto lapso de tiempo. Es decir, ese efecto duraba unos 10 o 15 minutos.
Entonces, la conclusión del experimento es que sí existen especiales para la música en nuestro cerebro.
Pues en efecto parece un buen indicio. Se sabe que la experiencia musical está lateralizada, es decir, que no funciona igual en los dos lados del cerebro. La percepción musical, la percepción en su grado más alto, tiene lugar predominantemente en el hemisferio derecho, que es, fíjate qué coincidencia, justo donde se procesa también la información espacial y la emocional.
Ya, tal vez eso explique la mejora en la habilidad espacial que detectaron en ese experimento, ¿no? Y también que la música nos resulte tan emotiva.
Tal vez, efectivamente. El problema, Petra, es que otros investigadores han intentado repetir el experimento y en muchos casos no han conseguido reproducir los resultados. De hecho, no encuentran diferencia entre escuchar a Mozart o al Fari.
¿Alfari dices? O sea, no está claro entonces que exista ese fenómeno después de todo.
Efectivamente, no está claro. Lo peor de todo, y como otro ejemplo más de cómo los pseudocientíficos utilizan mal y a sabiendas la ciencia con fines comerciales, es que este experimento científico del que hemos hablado, se toma como base para toda una industria basada en lo que llaman comercialmente el efecto Mozart. Que en su forma más suave dice que escuchar Mozart te hace más inteligente.
Bueno, escuchar música de Mozart siempre es recomendable, ¿no? Pero si no te he entendido mal, el efecto Mozart se limitaba en el experimento a un incremento de la habilidad espacial en un periodo corto, yo diría muy corto de tiempo, ¿no? Y ni siquiera estamos seguros de si ocurre o no ocurre.
Exacto, pero eso no impide que se estén vendiendo toda una suerte de productos musicales en los que se afirma que está científicamente probado que Mozart te hace más inteligente.
Timo, ¿no? Timo, ¿eh?
Exactamente, ¿sabes? Hablamos de música, de cintas para bebés y cosas similares.
Sí, sí.
Bueno, en Estados Unidos actualmente es la fiebre pseudocientífica de moda. Fíjate, en Florida, por ley, todas las guarderías y escuelas infantiles del estado incluyen al menos media hora diaria de Mozart.
Caramba.
Los profesores de todo el país, que están como locos con el tema, piden su inclusión en el currículum escolar. De hecho, algunos individuos, encabezados por un pseudocientífico llamado Don Campbell, incluso van más allá. Aseguran que el efecto Mozart puede curar la obesidad, el alcoholismo, la esquizofrenia, las adicciones a las drogas e incluso el SIDA.
Oye, me viene a la cabeza algo que hemos sabido estos días, ¿no? Que en el hospital de Jerusalén le ponen música de Mozart a Ariel Sharon, pobre.
Es un ejemplo más de la fiebre de moda. De todas formas, no queremos que parezca que estamos en contra de que se escuche música de Mozart. Honremos al maestro, pero
claro que
escucharla
no.
Por sus motivos musicales. Debe quedar claro que la Mozart-terapia es una pura superchería, una pseudociencia sin ningún fundamento. El único fundamento que hay, que es este estudio del que hemos hablado, como puedes ver, incluso es dudoso y no afirma lo que afirman esta gente. Bueno, la música de Mozart no cura de por sí ni las enfermedades ni convierte en genios a nuestros hijos. Y es que de hecho se están llegando a verdaderos absurdos, como por ejemplo, y lo habrás oído en más de una ocasión, hacer escuchar música al feto en gestación a través del vientre materno.
Sí.
Y esto es una doble tontería, porque resulta que además al feto solo le van a llegar los sonidos graves. Las notas agudas son absorbidas y dispersadas pues por el vientre, por el líquido amniótico y no le llegan al feto.
No me digas.
Exacto. Por ejemplo, si ponemos la sonata K-438 que hemos oído antes al feto...
Vamos a recordarla.
Bueno, pues esta sonata, cuando sea absorbida por el vientre de la madre, va a sonar... A ver...
¿Va a sonar? ¿Cómo va a sonar?
Va a sonar así.
Uy...
Como ves, se pierde bastante el efecto musical.
No sé si esto le puede gustar mucho al pobre feto, la verdad, ¡qué fuerte!
Bueno, para finalizar, una última anécdota, quizá para compensar este efecto del vientre de la madre y que nos da el pulso de hasta dónde puede llegar la fiebre de la Mozart-terapia. Una obstetricia de Indiana administra la música vía intrauterina mediante un altavoz. Suponemos que no será un altavoz de caja.
O sea, que pone un altavoz para que...
Exactamente, en cierta parte.
Bueno. Lo que hay que ver, ¿eh? Fernando Ballesteros, muchísimas gracias. Un besito.
Un beso muy fuerte.
Adiós, papá. Buenos días.